miércoles y viernes a las 20, Carlos Bustín Correa conduce Historias en Sintonía. Charlas para disfrutar, entretener y aprender. Por Radio M. Somos comunidad.
Aquí estamos, en Historias en Sintonía. Hoy vamos a hablar con alguien que nació en Curuzú-Coatía, un 18 de octubre. Músico argentino, intérprete de música folclórica, en especial folclore litoraleño y chamamé. Entre sus temas más conocidos se encuentra María va, Canción para Carito, Jineteando la vida. Es reconocido por su preocupación por el medio ambiente, habiendo llegado incluso a escribir canciones sobre este tema, como El río herido, en contra de la instalación de las papeleras en las costas del río Uruguay, entre otros. También ha compuesto música para alguna película. En 1995 recibió el premio Conex, diploma de mérito, como uno de los 5 mejores compositores de folclore y de la década en Argentina. Su padre, Tarragorros, fue uno de los difusores del chamamé, el rey del chamamé. Sus hijas, Laura y Lupe Ross, también son música y compositoras. Incluso son bienes consideradas parte de una corriente renovadora de la música de la raíz folclórica argentina. Aquí estamos, ¿no? Una noche muy especial de Historia en Sintonía. Lo presentamos primero con la música. Antonio Tarragorros.
Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. Que cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal en primavera. En Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita le hable en secreto la canción, para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla.
Qué lindo tema, ¿no? Ahí estábamos escuchando nada más y nada menos a este intérprete. Yo me voy a tomar algún atrevimiento. Primero lo voy a saludar, Antonio Tarragorros. Gracias, Antonio, Carlos Bustingorria y todo Radio M en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estamos?
Pero bien, chamiga, pero muy bien, muy bien.
No, yo decía del atrevimiento porque más allá de lo que me envió Gustavo, el productor, yo ya venía con un bagaje de cosas de mi niñez hasta acá y escuchándote. Sí. Y decía que mi mamá, que vivía en un barrio de la periferia, siempre sí, se acordaba, porque ella era amante de Antonio Tarragorros padre y ponías los discos.
Sí, mi papá no se llamaba Antonio.
¿Cómo se llamaba tu papá?
Tarragó.
Tarragó.
Bueno, nuestro apellido es Ross.
Ross.
Nuestro apellido es Ross, porque mi papá tiene el apellido de su abuela, porque los eran anarquistas, y entonces todos los camaradas de mi bisabuelo, que eran sus cuñados, murieron en la Guerra Civil Española. Entonces, ajá, como homenaje, le pusieron a papá como único nombre Tarragó, su apellido es Ross. Y yo en los documentos me llamo Tarragó Antonio Ross.
Claro, claro. Me llamó la atención, inclusive cuando fui leyendo Wikipedia, que fui encontrándome en algunas cuestiones, que decía así, tal cual. Y sabes que, no, y ella cuando vos estabas...
Tu mami me decía que escuchaba a mi papá.
Claro, y cuando apareciste vos, Antonito, y como que te había adoptado también a vos, ¿no? Sí. Digo, en tus comienzos, más allá de que vos, muy joven, comenzaste a tocar con el grupo de tu papá también, ¿no?
Sí, claro, claro. Iba a cambio cuando mi papá estaba enfermo.
Claro, claro. Sí, sí. Y digo, y de ese Cruzucuatiá, porque ahí naciste vos también, ¿no?
Sí, Cruzucuatiá, sí.
Digo, al camino del chamamé, al camino de la música, digo, ¿qué fue lo que despertó? Bueno, obviamente, tu papá como referencia, ¿no?
No, la verdad es que es increíble. Pues yo soy una época así de mirar cosas, como viste, estamos todos encerrados en nuestras casas. Entonces empecé a mirar archivos y me por primera vez yo me pongo a mirar y encontrarme con cosas que hice. Uh-huh. Y no tiene gollete todo lo que te hice. Lo que yo soy una máquina de trabajar. El otro día, María Rosa Llorio me dijo. No sé si te acordás de María Rosa Llorio, que sí, sí, es la mamá del hijo de Charlie García.
Sí, 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 inclusive. Sí.
Entonces me estaba hurgando y leyó mi currículum, digamos. Uh-huh. Dice, Antonio, loco, dice, ¿cuándo dormiste? Claro, viste, una máquina de trabajar. Como yo nunca me drogué ni tomé ni nada, mi vicio es el chamamé, estudiar, escribir, hago programas de radio, programas de televisión, video, investigaciones, obras integrales, viste, es un infierno.
Sí, 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 que no paraste y aparte, no. Cuando uno escucha que no solamente tuvo que ver con el chamamé, pero el chamamé... yo alguna vez escuché a alguien que te preguntó si es otro sentimiento que se baila el chamamé, porque cuando uno viaja a Corrientes o viene por la ruta y los medios y esta fiesta y después inclusive cuando uno hasta llega a Paraguay y ve algunas cuestiones mezcladas, digo, ¿qué? ¿Eso de otro sentimiento que se baila es tal cual así?
Sí, claro, pero lo que pasa es que el chamamé es un ñemboé, que es una danza rezo, que se armó todo el contrasentido cuando el Chúcaro hizo una figura. Hoy nos fuimos acordando del Chúcaro, me dijeron que yo cuente anécdota del Chúcaro, porque están por hacer un museo virtual del Chúcaro. Ajá. Todo lo que eran bailarines de él, ¿viste? Ajá. Entonces, yo hice gira con el Chúcaro, pues yo y se divertía, yo me divertía con él. Un tipo, un sabio total. Entonces él fue un día a un prostíbulo de Cruzú y copió lo que hacía un adinerado que fue ahí, que sería un capataz, un mayordomo, una estancia, que estaba como un lunes, digamos, uh-huh, en un prostíbulo,
sí,
de día, como al atardecer, una cosa así, o al mediodía, creo. Y entonces trajo acordeonista todo y bailaba con las prostitutas y le hacía viento en el traste con el sombrero y se arrodillaba frente a la vulva, que sé, todas esas cosas, sí, hacía tipo en el prostíbulo. Entonces eso el Chúcaro tenía siempre un cuadernito y anotó todo eso, hizo un cuadro para uno de los espectáculos de él y tuvo tanto éxito que desde entonces los bailarines profesionales cuando bailan chamamé tienen que bailar en joda y hacer payasadas. Mirá la diferencia, sí, un cuadro en un prostíbulo a una música que se hizo, que es un rezo, sí, o sea, sí, de la iglesia al prostíbulo, es, sí, un disparate.
Sí, sí, sí.
Entonces eso yo le decía al Chúcaro y el Chúcaro me decía, yo voy al infierno por eso y por la boleadora, te lo voy a decir, ¿no? Porque tengo una gira, de eso era muy lindo, eso para hablar de la danza, ¿no? Entonces yo le decía eso, que porque yo me peleé con Norma Viola en el año 70, cuando fui a Cosquín, quería que yo toque y ella bailara así esas payasadas, y yo ya me peleé de entradita, nomás yo era gurí.
Sí, sí.
Entonces cuando me bajo, estaba Marcelo Simón, a quien yo admiraba mucho, pero era un intelectual, y como yo soy muy lector, también yo lo seguía, Marcelo, ¿viste? Uh-huh. Entonces vengo y me bajo del escenario, él está ahí abajo, que era libretista, en Cosquín, y le hablo mal de Norma Viola. Ajá. Y entonces él me dice, sí, esa es una desgraciada, dice, se le recaga, porque no me, qué sé yo. Me dio manija y después me entero que era la mujer de él.
¡No!
¡Claro! Era. Y él me dio manija y después la noche no salió como, míralo, porque yo no tenía confianza con Marcelo.
¡No!
Claro, me pegó una encerrada. Y Marcelo, hasta hoy se ríe Marcelo con eso. No. Es mi amigo y admirador de Marcelo. Te termino de contar esto por aquí, sí, una cosa graciosa. Sí. Entonces, estábamos de gira en la Patagonia. Me acuerdo de Chúcar porque justo estábamos en la gira en la Patagonia. Entonces me decía yo, y lo baleador, te robó. Si todo lo desgraciado se despeina con la baleadora. Me decía, porque Yupanqui lo verdugueaba por eso. Ah. Es un cuadro que también inventó Chúcaro y que hace taca, 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 viste, con las baleadoras.
Sí,
eso
sí.
Lo inventó Chúcaro. Sí. Pero después bailaban con boleadora de fuego, qué sé yo, cualquier cosa.
Sí, sí, ¿no? Sí.
Entonces, y Yupanqui, cuando pasaba algo de eso, lo verdugueaba Chúcaro, porque eran compadres.
Claro.
Están enterrados en el mismo lugar, en el Cerro Colorado. Sí. Bueno, entonces yo le decía, yo le digo, voy a ir, le digo, al infierno por la batería. Le digo, yo puse la batería, ni el Chango Farías Gómez animaba a poner la batería folclórica. Le digo, yo me puse a estudiar los zapateos de chamamé y las onomatopeyas. Pero agarraron algunos a tocar chamamé con la batería, tocando funky, cumbia, cualquier cosa, sin estudiar cómo son las formas, así que yo había ido preso por eso. Nos hacíamos una autocrítica.
Eran autodidactas de graso, claro, sí.
Claro, entonces sí. Yo le digo, pensar que yo este gordo lo hacía tocar de los zapateos de chamamé, zapatapatap, estos tocan funky arriba de chamamé y me echan la culpa a mí. Bueno, entonces, me acuerdo, me decía que yo me iba a quedar sin mano, porque yo con la mano derecha le hacía hacer en el hi-hat todo el tiro y le cansaba la mano, ¿viste? Me iba a dejar manco, me decía. Bueno, en ese contexto, un día el Chúcaro, que teníamos funciones de por la Patagonia, me dice Chúcaro, era él, Norma Viola y un entrerriano bailarín, primer bailarín extraordinario. Y un día me dice, pero Gocito, esa música rara que hace usted como sonido viejo aburrido, porque era así, y el mío estaba mudo ahora también, y me dice, pero Gocito, hágame, dice, una música que voy a hacer el desarrollo de un personaje muy controvertido de la mitología guaraní, Curupí. Bueno, el Curupí es un duende que tiene los pies para atrás, no tiene coyuntura, pero tiene un órgano genital, digamos, masculino que se lo envuelve todo alrededor de la cintura, ¿no? Es un, qué sé yo, un dios de la fertilidad, imagino, sí, sí. Yo, ¿no? Sí. Entonces me dice Chúcaro, dice, usted me hace la música, yo hice una coreografía, que me vi hacer un pinchilón, que la vi en la sala Norma Viola en el escenario, ¿no?
Sí.
Bueno, yo, me llama Mario Pereira de Córdoba, y me hablaba así, como estoy hablando yo en este momento, sí, ¿cómo está el Antonio? Sí, entonces le cuento esto del pinchilón, dice Antonio, estamos en el aire, porque Mario Pereira siempre habla así, buenas tardes, ¿cómo te va Antonio? Me alegro de saludarte,
sí, sí.
Estamos en Córdoba con esta terruna, ¿viste?
Sí, yo sí, allá arriba siempre, Mario, sí.
Y claro, y entonces, como dos meses, manden al aire lo del Antonito con el pinchilón, decía el público, loco, una vergüenza.
Qué lindo.
Bueno, che, pero regresamos a tu nota, Carlitos.
No, pero me encanta escucharte. Digo, yo a veces, viste, uno también a lo largo del camino, y ustedes los artistas, poetas, hacedores fundamentalmente, tienen una base, y digo, uno se pregunta cómo era en la adolescencia, si hoy con todo este recorrido sos tan inquieto, cómo era, qué sé yo, a los 16, 18, 19 años, Antonio Tarrodorro, ¿cómo era ese comienzo?
Entonces, hay un gurí está escribiendo eso, que cuando yo estaba en la secundaria, como yo me crié con abuelos catalanes, como te decía, que tenían la primera biblioteca socialista de la provincia de Corrientes, yo aprendí a leer muy temprano, a los 5, 6 años, qué sé yo, con el libro UPA, pero no iba a la escuela, porque mi abuela no quería mandarme a un colegio salesiano que había enfrente porque eran anticlericales.
Ajá.
Entonces yo aprendí a leer y yo leía, qué sé yo, los hermanos Karamazov, Gorky, pero no porque me gustara tanto, sino porque no tenía ni Billiken ni nada de eso.
No, claro,
era lo único
claro,
que había para leer.
Claro, claro.
¿Viste? Diccionario, qué sé yo. Entonces, cuando yo fui a la secundaria, yo tenía un nivel, digamos, de lector y de haber leído El Hombre Mediocre, hacia la moral sin dogma, Las Fuerzas Morales, que es una cosa que nadie en primer año había leído. Entonces yo discutía con el profesor de Educación Democrática, me cuenta Teburí, que era el rector del colegio. O sea, ese bicho raro era yo. Era un bicho raro.
Sí.
Pero bueno, no era tan buen alumno tampoco, ¿eh? Era medio... muy libre era. A mí, porque cuando murieron mis abuelos, pasó eso. Me decía Corcho, que era compañero mío también, que yo a veces iba a tomar café con leche a la casa de él porque había manteca. Yo vivía en una sodería tapado con... dormía arriba unos cajones de soda.
Sí.
Y entonces yo le envidiaba, pero de la mejor manera, ¿no?, a Corcho, que ahora es oftalmólogo, de todas esas cosas que tenía él tan ricas en la casa, tan sabrosas.
Claro.
Y él me cuenta que él siempre envidió mi libertad. Ah. Y se vos agarraste, se ponía el guardapolvo y te iba a nadar el arroyo. ¿Viste? ¿Entendés? Sí, mi vida fue así, me pasó de todo, ¿viste?
Sí,
de una gran intensidad.
Aprendí
a nadar. Yo escribí una carta a su santidad y yo le contaba que yo soy un protegido de Dios, pues si no me tenía que haber ahogado.
Claro.
¿Cómo voy a aprender a nadar solo en los arroyos por la cola de los caballos en día decreciente?
Claro, y eso...
Y solo, porque no andaba con nadie, me ahogaba y ya está.
Claro, claro.
Entonces, que el Señor me cuidó para que haga la obra naturaleza.
Seguro.
Que tenía que hacer yo.
Sí, ya te tenía preparado lo que venía después, ¿no? Esto del río, esta despensa que has hecho también, ¿no? Sí. Y digo, me quedé porque también la música ahí te atrapa también en esa juventud, más allá de lo que vos veías, lo que estaba a tu alrededor.
La música me hacía de mí un tipo diferente. Claro. El gurí que no era ni rico ni pobre. En un pueblo eso se nota mucho. Si eres rico, sos pobre, hay una gran diferencia de tu vida.
Sí.
Pero como yo tocaba el acordeón, y era el hijo de Terragorros, y era un tipo con una cultura así rara... yo no era ni rico ni pobre, era acordeonista, se llamaba Misero. Yo me ponía el acordeón en el regazo y era como si tuviera alas, qué sé yo, no
claro,
sé.
Claro.
Ahora aún hoy me pasa, ¿eh?
Sí.
Estaba fuera de clase, digamos.
Sí. Ahí no había distinción, ni mucho menos. Es el músico, es el acordeonista.
Se acordaba Guillermo que un día me llevaron para hacerme una broma. Y me sentaron en un latón de lavar la ropa, que estaba antes se ponían en remojo la ropa. Y me sentaron, y yo era el único pantalón que tenía. Uh-huh. Y me levanté y al flaco Iglesias le rompí un diente, un incisivo. Y al otro casi le quebré un brazo, era terrible.
Sí.
Salí hecho un basilisco dentro del latón de ropa y era flaquito, ¿viste?
Y en cuanto al amor, digo, ¿cómo te declarabas? ¿Tenía que ver con el acordeonista? ¿Ahí sacaba chapa del acordeonista, salía más sacando pecho o no? ¿O lo tuyo pasaba?
En el amor con las gurisas y
sí,
eso.
Sí, claro.
Y bueno, a mí me daban bola gurisas que yo no esperaba que me den bola.
Ajá.
¿No? Pero me pasó toda la vida eso, ¿eh?
Ajá.
Por eso yo no me veo en la televisión, porque si no me gusto. Dice, no me gusta.
¿Sos detallista?
Vos que también, que sos del ambiente.
O sea,
nunca, no me gustó.
Sí.
Pero después yo me dieron, qué sé yo, artículo cada mujer en la vida, hermosas mujeres, y qué sé yo. Entonces dije, ya algo debo tener, porque tan fiero no debo ser, como el cuento del sapo, ¿viste? Que estaba mirando en el espejo, y dijo, petizo no soy, gordo tampoco soy, y flaco tampoco.
No, pero pasará porque sos detallista. Aprendiste con el tiempo a los detalles y también, qué sé yo, no sé si la palabra es coqueto, porque pero sí tiene que ver con detalles de pose. No sé, hay cosas que nos pueden molestar cuando nos escuchamos o cuando nos vemos,
sí.
¿No?
No, a mí no me gusta, qué sé yo, que soy jorobado, que desgarbado, no sé, no me gusta como me paro,
sí.
Me parece que me encorvo demasiado, qué sé yo, no me gusta, hasta ahora me pasa.
Sí, y digo, estaba viendo, bueno, todas tus obras, ¿no? Porque no hace falta que yo tenga que leer esto, porque uno ha convivido con vos y tu tiempo, y con todo lo que has marcado y has dejado, pero digo por la audiencia también, hay mucha gente joven que nos está escuchando, naturaleza, esa música en extinción, Flora y Fauna, que tiene mucho que ver con lo que vos decías también de...
Bueno, por eso le escribí al Santo Padre, porque estuve viendo cosas así que me rompen el corazón, la bajante del río, las contaminaciones, los bichitos que se prenden fuego en los bosques, que entonces estaba muy triste, entonces le escribí al Santo Padre por eso.
Digo, porque aparte la gente tiene que saber que has peleado y peleas todavía contra lo que tiene que ver esto de las costas del río Uruguay, lo que pasó con las papeleras y todo ese cuestionamiento, ¿no? Digo, y eso, más allá de la enseñanza, la convicción, fundamentalmente, ¿qué le decís porque nosotros tenemos los dos ríos acá a los costados, ¿no? Tenemos el Salado y tenemos el Paraná. A la gente que por ahí no sabe cómo educarse, cómo disciplinarse en estas situaciones.
Y es fácil ponerte en el lugar de ese. Yo le digo, muchacho, este bichito le sacaron donde vivir, le sacaron la comida, lo único que le queda la vida, y también eso, ¿querés? Salí a cazarlo, ¿viste? Ponete en el lugar de ese bichito. Un ratito, ponete en el lugar de ese bichito.
Sí.
Es sencillo, ¿viste? Yo, lo que pasa es que mi abuelo, catalán, cuando yo era chiquito, eso yo le escribí al Santo Padre hoy, ¿no? Que mi abuelo iba conmigo, ay, con mi primo ruso, y compraba jaula de pájaro con jaula y todo para que el tipo no vuelva a usar la jaula. Ajá. Eso, que andaban vendiendo pájaros.
Sí.
Entonces íbamos con la jaula al campo, pero era un rito, porque si vos en Cruzucatía, es un pueblo chico, si vos largás en tu patio, lo mismo, estás en el campo, digamos, ¿no? Que estás en unas... Y entonces íbamos con la jaula, metíamos la mano dentro de la jaula, a veces te picaban los pajaritos, Y entonces agarramos al pajarito, con suavidad, nos enseñó Papatón a olerle el lomo. Papatón le decíamos a mi abuelo, que se llamaba Antonio, papá Antonio, el padre de mi papá.
Sí.
Le olíamos el lomito, abríamos la mano y el pajarito se iba. Nunca me olvidé esa sensación de hacer el bien, de dar la libertad.
Sí, dar la libertad, exactamente, claro. Es la palabra.
Entonces, eso para eso. Entonces, los ritos son muy importantes para educar a los gurises, a los chiquitos, porque cuando uno es chiquito es cuando aprende todo eso y no se le va más. Yo ya a tu hijo le compré una gomera y lo sacaba a matar pajaritos. Sí. Y no, viste, lo llevaba a pescar y le parece natural que el pez, el pescadito se muera de asfixia fuera del agua, qué sé yo. Yo no ni eso puedo,
¿viste? Sí. Digo, aparte del acordeón, ¿cuál es tu segundo instrumento? Digo, porque has sido un creador, vos has creado hasta los estilos, digo, de bajar con ese chamamé maceta o más fuerte a todos esos temas que fuiste realmente, no sé, yo me
María Va, Carito,
yo le decía a los chicos, María Va, Carito, Viejo Musiquero, El Cielo del Albañil, La Vida y la Libertad. Sí. Bueno, ya vamos a escuchar uno más, si me permitís.
¿Que hay una cosa rara que está en la computadora? Sí.
Ahí lo tengo al operador, sí, decime, a ver.
Busca Liora Simón, Carito. Es una israelí. Ajá. Que nos grabó a León y a mí canción para Carito. Pónganse lo raro que es, pero lo lindo que canta. Estas son las cosas que te pasan a vos como autor, digamos, cuando tu obra tiene una trascendencia internacional. Sí. Que vos te vas a la sociedad de autores, por ahí te encontrás con una plata que te parece que no es tuya.
Sí.
Que vos agarras y cobrás más por las dudas, digamos.
Sí.
Y si lo encontrabas, ¿sabes qué?
¿Lo encontramos, Mati? Lo tenemos. A ver, Antonio, lo escuchamos, a ver. ¿Sí?
ואוויר ניסה ניחוח אהבה בנחלים זורמים המים הכל ירוק אם לא העין כמו התקוות של מי שאין לו עוד תקווה בארגנטינה החיים כל כך יפים גם כשעצור
pasa al autor cuando escucha esto.
Escuché cuando dice Carito, mirá qué afinación que tiene.
A ver, dale.
Escúchala y mira.
Carito,
Israelíes, sí.
¿Sí, viste?
Sí, 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 sí. Que
es emocionante. Sí. Es hasta increíble, porque cuando yo me miro, incluso con tía, qué sé yo, en una jardinera repartiendo soda o a caballo en el campo de peón, y hasta, qué sé yo, tengo fotos con el que es rey de España hoy, el príncipe Felipe,
sí.
Yo, ¿viste?
Sí, sí, sí,
muy loco, sí, lo que sí. Te pasa.
Claro, porque cuando me imagino que vos comenzaste a componer o te pusiste a escribir Carito, lo que menos iba a pensar de este choque cultural, vamos
sí,
a decir.
Claro. Sí, muy, muy... por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era gurí, le mirábamos a Ana Belén, que era tan linda, Ana,
sí,
Belén.
Sí.
Y cantó también Canción para Carito.
Sí, sí, sí.
En un
sí.
disco que se llama Los Hombres que Amé.
Ah, yo tenía. Mirá qué atento que está el operador, ¿eh?
A ver.
Mirá.
Sentado solo en un banco en la ciudad.
Mire, lo que por eso yo, por acordarme de alguien, esta canción la usó Coppola en una película que hizo, filmó acá en la Argentina.
Ah, ¿sí?
Usó esa canción.
Qué lindo.
Por eso te digo que es un disparate.
Sí, sí. Sí, pero un disparate revolucionario, si hablamos de cultura, ¿no? Porque se disparó, ¿no? Y cuando vos escribiste Carito, ¿pensando en qué en ese momento?
Mira, en realidad Carito es una obra de teatro que el personaje se llama Carito, que yo escribí una obra de teatro donde hay un actor que viene y me interrumpe. ¿Sabes quién era el actor? Gerardo Romano, Pichón.
Sí, Gerardo Romano, sí.
Entonces Pichón entraba Pichón le volvió a Gerardo. Y entonces entraba por el coso y decía que me interrumpía porque estaba vendiendo café. Le digo, hermano, me estás interrumpiendo porque yo estoy trabajando. ¿Qué? Yo soy propaganda de los milagros acá, porque dije, me da hora. Viste que yo era muy porteño. Entonces, pues yo negocio con él y le digo, ¿por qué vos no venís acá? No sé, vos nomás, te quisiera, pues yo te ayudo a vender café. Digo, cuando la gente salga, puede vender el café. ¿De dónde soy? Correntino. Le digo, Correntino más raro porque un carpincho negro, pero mira cómo habla. Entonces, él me cuenta, el personaje a mí, que él había vino a Buenos Aires porque un zapatero que era porteño y estaba en Corrientes, le había dicho que acá se salva cualquiera en Buenos Aires. Pero él estaba allá, en Corrientes estaba el zapatero. Sí. Pues, de Buenos Aires los zapatos son modernos, por eso dice eso. Y entonces viene acá, pero se encuentra con uno y lo trataban mal, viste, acá en la zapatería. Entonces vivía en una pensión con un rosarino, y dice, mirá, para salvarte acá. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que ser como yo, porque era vendedor ambulante en los colectivos, viste. Pero no puedes decir, estamos entregando acá, no, tenés que tener esa voz así para vender en los colectivos.
Bien aporteñado, sí.
Claro, entonces... yo me recuerdo que fui en un colectivo y había un tipo que vendía un peine que tendría unos 80 centímetros largo más o menos y uno de ancho unos 10 por ahí, ¿no? De unos colores medio aputosados, digo, celeste, alguno, viste, verde,
sí,
así.
Sí, sí.
Y el tipo vendía y decía, el higiénico sucio de plástico para la cartera y la dama al bolsillo del caballero. Y era imposible que eso entrenara si pasé un machete largo. Se ve que ese verso lo tenía de otro producto.
Claro,
y
le iba cambiando el producto, dice, claro.
Este peine, y le hacía tipo un arpa así, ¿viste? Calibrado diente por diente, si el dato dan. O sea, por supuesto que yo le compré uno. Bueno, entonces, ¿pero para qué yo hago esto? Porque yo tenía que justificar en el libreto que estaba escribiendo que el actor no era correntino.
Claro.
Entonces, claro. Como que cambió la manera de hablar.
Sí.
Para vender esas cosas en los trenes.
Sí, sí, digamos, sí, para subsistir.
Entonces, se llama sistema, Carito, sí. Y con esto te termino. Se llama Carito porque yo tenía que contar de algún modo que ese gurí era un gurí pobre. Entonces era el octavo hijo de una familia y el único que atendió la partera cuando nació.
Sí.
Por eso el padre decía que era el más caro de la familia. Por eso le decía Carito.
Ah.
Pero los demás nacieron así nomás. en la cosecha, digamos, ¿viste? Entonces, sí. ¿Por eso se llama Carito? Llega León a mi casa y yo le muestro esta obra, la llevó, la leyó, y me volvió a los tres días con un chamamé que se llama El que pierde la inocencia. ¿El que pierde la inocencia? ¿A qué no lo encuentra el operador? ¿Qué
año? A ver, El que pierde
la inocencia. León Gieco, El que pierde la inocencia. Uh-huh. Un disco del año... creo que el... este séptimo disco, no sé cómo se llama ese. Uh-huh. De León. Viene y me trae esa canción y yo le digo, León, me dice León, mira, mono, te hice una canción para tu obra.
Ahí está, escuchá.
Me vine remontando en un hilo marrón del río a la Reina del Plata.
Los dos solitos estamos tocando ahí.
¿Los dos solos están ahí en esa grabación?
Claro, yo con el acordeón, porque nos conectamos, el otro día fuimos grabando.
Y un acorde disonante se metió en mi palabra. ¿Viste? Con letras desafinadas se durmió en mi corazón. El que pierde la inocencia y la sinceridad.
¿De qué año estamos hablando aquí, Antonio?
Ah.
Bueno, te maté ahí.
80, por ahí.
80, sí, está muy buena. Entonces, la grabación.
Cuando viene León con esta canción, yo le digo a León, digo, ¿por qué no le pones letra al leitmotiv? Viste que todas las obras tienen una música. Uh-huh. Bueno, yo soy especialista en esta, en hacer música. Uh-huh. Que van en cualquier ritmo. Uh-huh. Que son para la música incidental de uh-huh. la película, o en este caso de la obra de teatro.
Sí.
Esto en un momento era un tan... Barabata, 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 barabata. ¿Me entendés? Es una música que todo lo aguantaba. Entonces le dije a León, ¿por qué no le pones letra al leitmotiv? A esta música que era la incidental, que sonaba mientras estaba ocurriendo la obra, digamos. Y León le puso letra. Y eso contando prácticamente la historia, que es la obra de teatro esa que llama Carito.
Sí.
En su letra.
Sí, 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 sí.
Ese es el origen.
Ese es el origen real y bueno, y después obviamente sí, sí. Lo que tuvo la evolución, ¿no? Lo que fue caminando, que realmente...
Increíble.
Increíble, increíble.
Siempre con León decimos, ¿cuándo? León, me acuerdo que estábamos en Alemania una vuelta y cantábamos y todo el mundo sabía. Yo oí una parte de la letra que estando León me la olvido porque León me psicopatea. Me dice, nunca le diste bola la letra. Entonces, estamos en Alemania y todos los alemanes cantando en castellano.
Sí.
Y entonces, llegó esa parte que me mira León y me olvida, ¿no?, la letra. Y León me mira como diciendo, ya, los alemanes cantan, loco, ¿viste? Y vos no sabés la letra. Pero yo la sé, pero sí. Me psicopatea León. Y entonces me olvido.
Antonio, yo te pido un segundo, si vos me podés esperar, espero que estés cómodo, que voy a Gerencia de Noticias. ¿Eh?
Sí.
Y, Carito, estoy. Bueno, muchas gracias. Estamos con Antonio Tarragoró, qué linda charla en estas historias en sintonía a través de las 11 emisoras de Radio M en esta noche de miércoles. Vamos a Gerencia de Noticias con Gustavo Sottini, un pequeño corte y ya volvemos en esta hermosa charla que tiene que ver con el litoral, que tiene que ver con nuestra esencia, pero que además es todo mundial que estamos disfrutando también.